buenos días. Comenzamos radiantes, comenzamos el magazine quincenal en Cuac FM 103.4. Os habla Mari Carmen Vivas y damos paso a este programa. La ciencia y la igualdad de género son vitales para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. En los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo inspirando y promoviendo la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Desafortunadamente, ellas siguen enfrentándose a barreras que le impiden participar plenamente en esta disciplina. De acuerdo con un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una maestría y un doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18, 8 y 2% respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37, 18 y 6%. Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide proclamar el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Ciencia, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Mónica Fernández, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal
días
estás?
Radiantes.
¿Qué tal estás? Son las 12 y 2 minutos y bueno, ya acabas de ver, este texto fue extraído de las Naciones Unidas y tú nos vienes a hablar un poco sobre eso, ¿no? Los estereotipos y todo esto acerca de las mujeres y sobre todo esa película que viste de Figuras Ocultas también, un poco de todo, ¿no?
Pues sí, un poco de todo. Yo también, que soy científica de carrera. Pues sí, las dificultades que tenemos las mujeres, aunque no sean evidentes, por algo no llegamos a puestos de relevancia. Esos techos ocultos que les llaman techos de cristal, tanto los que nos ponemos nosotras, como los que impuestos quizá por la sociedad, como los que se imponen en las grandes empresas o no tan grandes, incluso a nivel familiar.
Pues sí, ahí habla Mónica Fernández, nuestra colaboradora principal en el programa Radiante. Son las 12 y 3 minutos y también nos acompaña más gente. Rosa María, Rosy Sarmiento con nosotros, tuvo la presentación de su libro el 10 de febrero en el Fiandón Libros de Bello. Todo un éxito y por eso nos viene a hablar de esa novela que tanto queremos conocer y que hemos compartido en redes sociales, en Radiantes y en su Facebook, Rosy Sarmiento. Es Roswen, bienvenida. Vamos a ver, ahora sí que te voy a escuchar, Rosy.
Hola, buenos días, encantada de estar aquí con todos vosotros compartiendo estos momentos tan especiales.
Pues sí, así estamos de especiales aquí. No nos podemos olvidar de otra participante, de otra invitada. Ella es Paulina. Podéis buscarla en sus redes sociales, en Instagram como Paulice, S-H-E, Paulice, o en Facebook como Paurora Boreal. Tiene unas ilustraciones muy interesantes que nos viene a hablar ella. Bienvenida, Paulina.
Bien hallada, muchas gracias.
Pues gracias por estar con nosotros en Radiante, chicas. La verdad es que es una mañana muy, muy bonita del 12 de febrero. Hoy vamos a tener temas interesantes, nutritivos, como siempre hacemos en Radiantes FM. Nos vamos con esta canción de Muerdo, no sé si lo conocéis. Él es Pascual Cantero y nos trae este nuevo disco, Viento Sur. Esta es la canción de la carretera que está sonando ya en muchísimas radios y que tiene un mensaje muy bonito. Vamos a escucharla y enseguida con Rosy Sarmiento.
Esta es la canción de la carretera, del que sale a dar todo lo que lleva, el que va buscando lo que le falta, el que nunca teme lo que le espera. Esta es la canción que prende la mecha para la explosión de cositas buenas que merezco y que no voy a negarme por esa obsesión de sentirme siempre mal. De perderte sin querer,
de buscarte en cada bar. No estás. Vámonos los dos a perder el miedo, a seguir el ritmo de los latidos. Vamos corazón a poner en vuelo este amor que nos puso en el camino a ti.
Après-midi, bienvenue, welcome to the Roots, the Roots.
Mara observaba el horizonte impasible. Su mirada se perdía recordando otra época lejana más feliz. Quizás el mundo no fuese perfecto, tal vez nunca lo hubiera sido. Pero en aquel entonces todo resultaba más sencillo. En ese tiempo las cosas aún tenían un sentido antes de aquella lejana noche. Sí, un nombre había estado presente desde entonces en su cabeza y también en su corazón, antes de que las sombras viniesen de nuevo a acercarla. Roswen.
Acabamos de escuchar a Rosy Sarmiento, Roswen, ¿no? Ahí hablando de Mara, ¿no? Ese personaje, uno de los personajes principales, aunque bueno, es una novela coral y hay diferentes personajes, pero ¿tú definirías a Mara como uno de los personajes principales?
Sí, efectivamente. A ver, lo que acabo de leer es el comienzo de la novela, me parecía lo más indicado, ¿no? Porque no sirve de nada que ponga a escoger un fragmento aleatoriamente. Yo creo que la introducción adecuada es ese comienzo tan inquietante que tiene, ¿no? Es la manera un poco de intentar atrapar al lector. Mar es uno de los personajes principales, como tú bien dices, es una novela muy coral, porque no hay uno o dos protagonistas, ni personajes que desmerezcan en un sentido o en otro su protagonismo en favor de otros. Pero quizás este, que es con el que comienza, digamos que no es un personaje plano, ninguno de la novela lo es. Tiene sus demonios internos, es un personaje en continua búsqueda. Este es uno de los mensajes implícitos en la novela. Los objetivos o las búsquedas internas que tenemos todas las personas a lo largo de nuestra vida. Y Mara sufre una crisis de identidad y una pérdida de memoria que la hace mantenerse en una inestabilidad interna que no sabe hacia dónde dirigirse. Entonces el comienzo incita, empieza con esa búsqueda de Mara, un poco yendo hacia, retornando hacia sí misma, hacia su origen.
Pues ante todo felicitarte, Rosy, por la presentación, que fue el día viernes 10 de febrero. Y bueno, quizás es un poco pronto para hacerte esta pregunta, pero me gustaría saber cómo percibes la respuesta de la gente ante Roswen.
Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta, porque aparte de estar compartiendo con vosotros aquí, que estoy encantadísima de estar otra vez con Paulina, con Mónica, contigo, vamos, feliz de estar aquí. Bueno, todavía me palpita el corazón, me palpita muchísimo, porque es cierto que percibí una emoción, fue una tarde muy, muy intensa, muy emotiva. No sé ni cómo no me eché a llorar allí, porque a mí estas cosas que me fluyen con tanta pasión, ¿no? Al ver tantísima gente que fue, que se involucró conmigo, que me arropó, desde aquí a todos los oyentes que me están escuchando, quiero transmitirles, si hay alguien, ¿no?, que me esté oyendo, de los que estuvieron el viernes, mi agradecimiento de nuevo, porque me sentí muy querida, muy apoyada, muy arropada en mi proyecto, y la verdad que sí, lo tomo como un éxito personal muy grande. Espero que a partir de ahora el recibimiento, la acogida que tenga mi novela en otros, a otros niveles, bueno, se mantenga un poquito por lo menos esta tónica, aunque no con este boom, pero por lo menos que guste, que realmente que guste el libro. Esa es mi máxima aspiración, ¿no? Escribes para eso, para transmitir.
Pues fíjate que yo realmente, de lo que pude escuchar de la novela, a mí lo que me transmite es que va más allá de la mera fantasía. Es como una conexión, desconexión, sueño, no sueño, silencio, la nada. Así es Roswen, ¿no? Quizás esto es muy profundo para hablar, pero no sé cómo describes tú el libro, ¿no? Si tuvieses que buscar una frase que le diese una descripción al libro, ¿tú la hallarías? ¿Podrías hacerla?
Bueno, es muy difícil transmitir la esencia de un libro en una sola frase, pero yo creo que es un cúmulo de emociones. Un cúmulo de emociones. Creo que el libro palpita por sí mismo. Hay mucho sentimiento. Hay mucha, como dije al principio, mucha búsqueda. Muchas tormentas internas también a través de los personajes y de la propia historia. Y creo que todo tiene un hilo que va conectando unas historias con otras en un nexo común, y igual que los personajes, están todos involucrados entre ellos. Entonces puedo decir que es un libro que respira sentimiento, sensibilidad, y yo creo que espero que no deje indiferente a nadie, que remueva emociones internas.
Claro, aparte, para mí es un don, ¿no?, que tienen los escritores, que es esa capacidad de poder conectar historias y hacer que sean interesantes, ¿no?, o al menos que la gente se identifique. Por eso digo que va más allá de la mera fantasía. Digo que finalmente o sea, nos conecta en este plano actualmente, Tierra. Yo no sé si tú opinarás lo mismo, Mónica, pero en relación a ese don que tienen los escritores de conectar, ¿no?, con las historias reales y pues hacerlas interesantes.
A ver, yo veo a Rosy, además, con lo emocionada que la veo por su novela, que evidentemente pues te entran ganas de leerla, porque bueno, ella transmite pues como que dentro de sí misma tiene muchas cosas que decir, te transmite eso, y yo creo que bueno, que su novela probablemente será una novela de enganche, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues el tipo de, aparte de que puedas crecer personalmente por cosas que ella pueda, que la historia, a mí por lo que, de lo que va el argumento, lo que me ha explicado que va su historia, es una serie de personajes que van evolucionando, como hacemos todos en la vida, o debiéramos de hacer. Entonces, aparte de lo que me pueda transmitir, sobre todo el enganche ese de bueno, que se nota que ella desde el principio ha intentado que nos atrape la novela. Bueno, yo le recomendaría a cualquiera que la buscase en las librerías y que la leyese.
Claro. Pues muchas gracias, Mónica.
Por cierto, ¿cómo, verdad? ¿Cómo hacemos para adquirir el libro? ¿Hay que escribirte en el Facebook o están algunas librerías? Cuéntanos eso.
Me gustaría poder avanzaros esa información, pero hasta que yo hable con próximamente, espero ya el lunes, sin falta, hablar con la editorial para saber un poco dónde se va a distribuir. Yo de todas formas voy a transmitir a través de redes sociales y todos los medios a mi alcance esta información para saber en los puntos de venta y poder decirlo cuanto antes. Ahora mismo no puedo, porque sé que a través de la web de Atlantis sí se puede adquirir el libro, pero también se va a distribuir a librerías y puntos de venta, pero todavía no sé con exactitud dónde.
Claro, estamos empezando. Exactamente. Y recordemos entonces la editorial Atlantis, allí podemos acceder al libro de Roswen, y también Rosy Sarmiento en tu Facebook. Así también estás en Facebook y podemos contactar contigo, ¿no?
Sí, sin ningún problema.
Vale, yo también te quiero preguntar algo. A ver, esta pregunta es un, no sé si te resultará incómoda o no, pero bueno, ya que hablamos de las mujeres, ¿crees que el libro está dirigido a un target femenino?
No. La verdad es que cuando fui escribiendo el libro, digamos que es una historia completamente improvisada. Yo no tengo una técnica de labrar personajes, ni tramas, ni historias. Justamente ayer estaba con un amigo que hace guiones, trabaja también en televisión y en cine, y justo me estaba comentando de un guión que él ya tiene el primer capítulo y el último, y yo dije, yo soy incapaz de escribir así, o sea, voy un poco como a saltos, improvisando, y la historia fue surgiendo. Entonces, no va dirigida a ningún público en concreto. Cuando me pregunta esto siempre digo lo mismo. El margen de edad y el sexo es desde... hombre, no, obviamente, aunque sea de fantasía, no está orientada a un público infantil. Está orientada a todas las edades. Yo creo que desde 13, 14 años en adelante lo puede leer todo el mundo. Pero si es género femenino, no me gusta calificar ningún género literario como masculino o femenino, ni poner etiquetas. Yo creo que está abierto a todas las personas que simplemente quieran introducirse en una historia que los va a llevar a un universo diferente. Es un cuento, pero los cuentos, la palabra cuento no se puede generalizar ni meter en un cliché de que vaya a estar encuadrado en la infancia.
Claro, sí. Es que, bueno, a veces suele ocurrir, ¿no?, que escribes algo y da la casualidad que las personas que lo adquieren son más mujeres que hombres. O sí, eso depende, pero bueno. A ver, Mónica Fernández, que quería decir algo.
Yo quería decir una cosa, que es verdad que, bueno, en cierta forma, cuando hay, es lo que dices tú, pues hay un tipo de género, que suele comprar más ese tipo de libro, pero también es verdad que las mujeres llevamos toda la historia leyendo libros de hombres y nadie se plantea nada. Por tanto, cuando un libro lo escribe una mujer, hoy que estoy en el día feminista,
ahí Mónica, ahí,
¿por qué tienen que leerlo mujeres, sabes? Aunque cuando está escrito por una mujer parece que siempre está enfocado hacia las mujeres. Cuando está escrito por un hombre vale para todos. ¿Por qué? Dejo esa pregunta ahí en el aire.
Claro, yo más que todo no sé, aparte de la presentación te podrás haber dado cuenta, se veía más mujeres que hombres ahí.
Mira, os puedo asegurar que esa tarde no sé si ya me daba cuenta de que estaba allí y cualquier cosa que tenía pensado decir con lo que realmente salió de mi boca, que al final me dijeron, oye, muy bien, yo no sé si la gente que me lo dijo realmente porque me aprecia o porque estuve también como dijeron, estaba tan nerviosa, pero bueno, había de todo, no estuve ahí haciendo un baremo de tantos hombres, tantas mujeres, la verdad, vinieron personas que realmente querían estar allí y compartir conmigo, a mí es lo que me vale, ¿no?
Pues así habla Rosy Sarmiento, con mucha personalidad. Rosy, vamos a ver una cosa. ¿Cuáles son tus objetivos para este año en curso?
Ay, mi madre, yo que voy improvisando mi vida día a día y me pregunto por un año entero.
Al menos con respecto a la novela,
¿cuál sería? A la novela, bueno, mi máxima aspiración o lo que yo voy a intentar en la medida de lo posible es darle publicidad para que realmente pueda tener una salida digna y, bueno, una salida digna, perdón, no sé si me estoy expresando bien, porque ya la ha tenido así como
un recibimiento.
Fue una salida espectacular, ¿no? Ahí como en la línea de salida, a ver, señores, para dónde caminamos, un boom inesperado y la verdad muy intenso y muy bonito, como dije antes. Pero bueno, para que vaya fluyendo, vamos a expresarnos bien, ¿no? Y vaya caminando pasito a paso, voy a intentar hacer alguna presentación más. Segurísimamente no va a ser tan multitudinaria porque, bueno, vamos a pensar en positivo, ¿no?
Claro, mira, tienes el
foro. Vamos a pensar en positivo, a ver, ¿por qué no?
Aparte, mira, en el Fórum Metropolitano pues están esas salas de cine, uh-huh. la sala Marilyn Monroe, creo que se llama, o Fernández, no sé
qué. La Fernando Rey y la Marilyn Monroe, pero fue muy conocido el Fórum yo.
Bueno, pues mira, en una sala de estas podría ser, ¿por qué no? O sea, estamos abiertos a este tipo de presentaciones que evidentemente nos aportan, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que tenía planteado, o tengo en mente alguna presentación más, pero no justamente en Coruña. Yo creo que en Coruña ya hice lo que es el plato fuerte y ahora tengo que intentar pues dar un poco pasitos, ¿no? En otras direcciones. Entonces mi objetivo es ese, ir promoviendo pequeñas presentaciones en algún otro punto de la geografía, quizás cercano, y no sé si tendré viabilidad de hacer una en Madrid, eso lo tengo que comentar con la editorial.
Pues así habla Rosy, como lo hemos dicho antes, su objetivo, hacer muchísimas presentaciones. ¿Cómo se llama la novela? Roswen. Roswen, vamos a ver, ¿qué mensaje quieres transmitir tú con esta novela? ¿Cuál era el mensaje principal?
El mensaje, bueno, primero, como dije el otro día y quiero repetir hoy, lo que se esconde en los cuatro márgenes de un libro no son palabras, es una ventana a sueños y al disfrute de introducirte en un mundo diferente y dejarte llevar por la imaginación. Y como eso es muy personal, según cada persona lo viva, lo sienta y lo vea, cuando escribes algo, si la gente no lo lee, no tendría sentido, ¿no? Esto es una dualidad, es un flashback de emisor-receptor. Una persona manda un mensaje, pero el resto tiene que recibirlo e interpretarlo. Y si consigues que la gente se ponga a pensar, se ponga a sentir y bucee en sus propias emociones y búsquedas internas y se vea a lo mejor reflejado en algo de lo que escribo, pues ole, para mí, vamos, me emociona, me llena y dices, caramba, qué bueno, ¿no? Esto es lo que yo quería conseguir. Esto es por lo que escribo, lo que me mueve. Yo voy a seguir escribiendo, es algo que está dentro, que necesito. Es verdad que hasta ahora me he movido en otros géneros literarios, que desde que era pequeñita escribía con total naturalidad la poesía. Abogo aquí, desde aquí ya, a que la gente lea poesía, a que lo intente por lo menos, porque es un género muy minoritario, pero a la hora de la verdad a veces se recurre mucho a él en momentos muy críticos de la vida para poder expresar muchas desgracias que pasan en el mundo. Todo el mundo coge la frase o un verso de un poeta o de una poeta y dice, ole, venga, esto porque es lo que estamos viviendo, y no se le da el valor que realmente tiene.
Pues así como decía Alberto Mourinho, que le mandamos un saludo en su libro La poesía sí puede cambiar el mundo. Un libro de Alberto Mourinho que tiene un título bastante así que llega, ¿no? Pues bueno, nos vamos a ir ahora con un tema de Rosa Cedrón y volvemos en unos minutos con Mónica Fernández.
Thank you. cree que él volverá.
La película de Theodore Melfi, Figuras Ocultas, una de las candidatas a ganar el Oscar el próximo 26 de febrero, rinde homenaje a tres mujeres excepcionales: Mary Jackson, Dorothy Vaughan y Katherine Johnson. Lo extraordinario de sus vidas es que consiguieron abrirse camino en un mundo, el de la tecnología, vetado a las mujeres y en una época, los años 50 del pasado siglo, en el que los prejuicios raciales, las tres eran negras, y la desigualdad sexual era todavía más grosero que en la actualidad. Nunca está de más que una narración cinematográfica o novelada reivindique el papel de las mujeres en el mundo de la ciencia durante el siglo XX. Cristina Aranda, directora de Mujeres Tech, organización que busca despertar y potenciar el talento femenino en el mundo digital, cree que la tecnología no es masculina ni femenina. La tecnología es divertida e incide en la necesidad de dar visibilidad a mujeres que sirvan como modelo para las niñas. Los referentes que tenemos en los medios de comunicación de un hacker o de un programador no son tan atractivos para las niñas. Ellas no quieren parecerse a esos señores. Como Aranda, son ya muchas las mujeres, y afortunadamente también hombres, que impulsan un tipo de sociedad capaz de hacer autocrítica, de replantearse los roles establecidos y dejar atrás los conceptos monolíticos del masculino y el femenino. El impulso digital de las nuevas, vamos a ver allá, de las nuevas generaciones puede ser una excelente oportunidad para ello, porque como afirma Eduardo Galeano en una frase que sirve como lema a Mujeres Tech, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Mónica Fernández, bienvenida.
Hola, buenas. Por segunda vez. Bueno, yo primero lo que quería decir que, a ver, yo me voy a posicionar por lo que soy feminista, entendiendo el feminismo como aquella ideología en donde los hombres y las mujeres son iguales. O sea, salvando, a ver, vamos a salvar las diferencias físicas evidentes, pero donde hombres y mujeres, pues un mundo igualitario, donde veamos personas. Yo intento en mi vida siempre ver personas. Evidentemente que veo cuando una persona, cuando conozco a alguien, veo a alguien alto, bajo, negro, blanco, mujer o hombre, pero intento siempre ver a una persona. Y creo que lo mismo he podido trabajar con hombres y con mujeres bien, etc, etc. Conozco hombres tontos y súper inteligentes y lo mismo con mujeres. Dicho esto, bueno, creo que ahora ya voy a seguir con el tema. Creo que todos deberíamos de ser feministas, entendiéndolo como algo igualitario en la sociedad. Dicho esto, bueno, hay un estudio que nos dice que las niñas, a partir con 5 años, sí que quieren ser a lo mejor ingenieras, o bueno, quizá con 5 años no sabes ni lo que es ingeniera, salvo que seas, tu padre sea ingeniero o algo así. Pero nos registramos en cualquier tipo de profesión. Y por algo, ese mismo estudio fue evolucionando, esas mismas niñas, a partir de los 6 años, las mujeres ya no nos identificamos con carreras científicas, porque lo vemos algo masculino, algo donde no podríamos llegar. Cuando por las notas y que los resultados escolares, pues podrían llegar perfectamente en una proporción, pues como es en la sociedad. Hay hombres que pueden llegar a ser científicos de gran prestigio, como también mujeres. ¿Qué pasa? Que nunca hemos tenido ese tipo de referentes. Ayer fue el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Realmente, cuando piensas, ¿cuántas mujeres científicas ha habido? Casi solo conocemos a Marie Curie y poco más. Hoy en día se empieza, creo yo, a dar repercusión a otro tipo de mujeres, pero tampoco mucho. O sea, por ejemplo, la gente que estamos aquí, ¿cuántas mujeres científicas os suenan? Probablemente muy pocas.
A ver, allí que hable Paulina, ¿a ti te suena algo?
Muy pocas, muy pocas. De hecho, ahora mismo estoy pensando en la que empezó a tener alguna relevancia en la creación de la Wi-Fi, por ejemplo, y no me sale el nombre.
Claro, a ver, todos sabemos quién es Einstein, ¿verdad?
Sí.
Todos sabemos quién es Newton. También pasa, a ver, hoy hablamos de la ciencia porque ayer fue el Día de Mujeres y Niñas en la Ciencia, pero lo mismo pasaría en las artes, ya que Paulina es ilustradora, y tampoco casi conocemos de cuántas mujeres conocemos pintoras. Frida Kahlo, poco más, realmente a nivel popular. Evidentemente siempre hay gente que conoce más, pero no es lo normal.
Pero realmente, o sea, concretamente en el arte, desde el principio de la historia. O sea, no hace mucho, también en un programa de radio en Cadena Ser, escuché una sección de un programa a un tío hablando a un colaborador hablando de la historia del arte, y a partir de, o sea, hablaba del Renacimiento como historia del hombre, en vez de historia de la humanidad, como historia del hombre, que era el hombre que se equiparaba en analogía con Dios, pero no hablaba de humanidad, hablaba de historia del hombre.
Pues sí, Rosy, vamos a ver que nos. Ahora sí te escuchas.
Vale, perdón. Nada, que al hilo de lo que acaba de decir Paulina, me parece un muy mal uso del lenguaje o una opinión muy sesgada.
No hablaba de su opinión personal, hablaba de la historia del hombre como se conoce.
De la historia del hombre, no por eso es, te digo, de la
no
historia
es algo
del hombre.
Que él considere así, sino que se conoce así.
Ya, pues tenemos que empezar a cambiar esos términos y a meter ya la implicación también femenina, no tanto de estar con lo de os barra as, sino llevarlo a la práctica. A mí me vale más eso, llevarlo a la práctica, porque sí es verdad que personajes femeninos en todos los ámbitos y en todos los campos a lo largo de la historia, yo recuerde, estudiábamos mucho y era todo en masculino, que si colonizadores, que si historiadores, que si artistas, que si inventores, que si científicos, y tú vas recopilando información a lo largo de los años y ahora sí es verdad que empiezas a ver aventureras, científicas, escritoras, artistas, pero la historia se ha escrito en masculino.
A ver, por lógica, somos incluso un poco más. Normalmente la población femenina suele andar sobre el 52% de la población. Por lógica, tiene que haber una cantidad de mujeres que hayan sido influyentes, aunque hayan sido ocultadas de alguna forma. Yo como bióloga, pues quiero reivindicar, yo cuando estudié biología, la estructura del ADN que todos conocemos en doble hélice, se descubrió en 1953 por Watson y Crick, pero realmente está basada en los estudios de Rosalind Franklin, que era una mujer, y es la mujer en la sombra. Una mujer no podría, claro, estamos hablando de 1953, que tampoco hace tanto. O sea, lo normal es que haya gente viva que haya nacido en el 53. Por tanto, no hace tanto y se tapó totalmente el nombre de esa mujer. Y hoy en día la genética es una de las ciencias, tanto del presente como del futuro, que hasta lo vemos en las series como tipo CSI, etc. Que ahí ya vemos un poco más mujeres científicas analizando el ADN, ¿no? Esa molécula, o yo qué sé, que la ponen así un poco... no sé, casi hasta esotérica a veces. Y bueno, pues a mí me gustaría, no sé, comentar nombres de mujeres, a ver si alguien sabe. Si yo digo Jocelyn Bell, ¿alguien sabría quién es?
A ver, buscando en Google.
Buscando en Google, si
o si no, que nos llamen.
Pero ahora mismo sabe. Yo no lo sé, si no sacas de dudas, Mónica.
Pues es la primera astrofísica británica que descubrió la primera radioseñal puntual.
Pues sí, ahí parece que alguien se lo sabía en el estudio, que está asintiendo con la cabeza.
Calladito era. En este caso era un hombre, Pablo. No quiere decir.
A ver, Pablo, que te vamos a escuchar, Estás no. en el aire.
Queríamos escuchar tu voz,
Pues venga, un saludo, Pablo, a ver si te.
Hola, un saludo a todos los radio oyentes de Quack FM. Bueno, a veces sí hay científicas en la sombra, y muchas veces tienen que esconderse. Bueno, yo por desgracia tampoco es que sea un experto en la materia, ni mucho menos, pero sí me gusta descubrir de vez en cuando científicas relevantes, y para mí es una satisfacción que haya cada vez más reconocimiento universal.
Pues gracias, Pablo. Como decía antes Eduardo Galeano, esa frase, mucha gente pequeña, Mónica, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Sigue.
Yo creo que sí, porque, a ver, yo vi las figuras ocultas y la verdad os la recomiendo porque me gustó, gracias a este tipo de películas, que, bueno, a veces tienen evidentemente ese componente hollywoodiano, que probablemente muchas cosas no hayan sido exactamente así, pero gracias a este tipo de películas vemos un poco, en esa película en concreto, vemos que hay mujeres que pueden ser perfectamente trabajar en la NASA y llegar alto, tan alto como a las estrellas, y bueno, y también un poco eso, que yo creo que hay que ver a las personas como personas, que además nos encanta poner etiquetas, porque estas mujeres eran negras, eran mujeres, porque incluso en la película, aparte del racismo que había, que era muy fuerte, y además hoy en día alucinas, ¿no? Que es increíble qué tipo de cosas. La pobre, una de ellas tenía que recorrer 1,5 kilómetros simplemente para ir al baño, de ida y de vuelta. O sea, cosas surrealistas, que bueno, hoy en día sigue habiendo esos microracismos, como sigue habiendo los micromachismos, porque también una cosa que me resultó curiosa, creo que refleja muy bien esa película la sociedad de la época americana, y bueno, a España nada, porque claro, como nadie emigraba, teníamos una dictadura, nadie en su sano juicio emigraba a España. evidentemente. Pero en Estados Unidos, pues también el papel de la mujer en general, negras y blancas. Les mandaban ir vestidas con falda hasta la rodilla, con tacones y collar de perlas. O sea, sé, como lo último que ha dicho Donald Trump, las mujeres tenemos que vestir como mujeres. ¿Qué coño? Perdón.
Sí, ya.
¿Qué es eso? Por Dios bendito, ¿sabes? Es un poco esos estereotipos. ¿Por qué tenemos que...? Yo me he visto todos los días como mujer. Unos días voy de chándal, otros días voy en base a lo que yo vaya a realizar, a la actividad que yo vaya a realizar ese día, pues me he visto de esa forma. Y mis capacidades científicas o de las capacidades que yo tenga son irrelevantes. También hay una serie que muestra muy claramente este tipo de cosas, es Mad Men. Sí. Es una serie que yo los primeros capítulos me horrorizó lo machista y racista que era, y vas viendo la evolución y vas comprendiendo que que hemos evolucionado mucho y que las mujeres no deberíamos de ir para atrás, porque a veces la propia mujer parece que si dices algo que suena feminista, te tildan de feminazi, que por cierto un día estuve leyendo un artículo sobre las feminazis, cuando mucha gente insulta con estas palabras. Las feminazis eran mujeres que buscaban precisamente un poco el machismo. Era en la época nazi una sección femenina que lo que buscaban era pues que una mujer tipo coneja, vamos a llamar, que sacara niños de la raza aria y fueran buenas amas de casa. O sea que los que quieran insultar a las feministas de esa forma, que se busquen otro insulto.
Pues ahí habla Mónica Fernández. Vamos a ir finalizando esta sección. Seguiremos seguramente con muchos más temas de esto con nuestra tertuliana Mónica. Pero, Rosy, ¿querías decir algo?
Sí, nada, un comentario en relación con lo que acaba de decir Mónica.
Para ir cerrando.
Sí, con el tema del vestuario, que sigue pasando hoy en día en muchos países. Se está reivindicando que la mujer no tenga que llevar tacones ni tenga que ir vestida de una determinada manera según el entorno laboral en el que esté, porque eso también va a la contra un poco hasta de enfermedades o problemas físicos que pueda acarrear.
Que conlleva a veces.
Poner
horas y horas en tacón.
Exactamente.
Es incómodo, y si no, animo a los hombres que lo prueben.
Claro, claro. No, incluso las mismas mujeres. O sea, vamos a hablar también de las mismas mujeres, muchas. Si tienes una jefa, te dice, oye, tráete unos tacones. Yo en Venezuela tengo una hermana en donde prácticamente la jefa la obligaba, la misma jefa, ¿eh? No nos olvidemos
sí,
que también
sí. No,
es algo que ocurre incluso entre las mujeres.
El machismo es de hombres y mujeres. Por eso yo me gustaría que todos viésemos personas. Y a raíz de ver unas personas, pues ver sus capacidades. Porque aparte, trabajar con alguien, sea hombre, mujer, alto, bajo, negro, blanco, chino, viendo las capacidades de alguien, nos va a ir mejor, porque las podremos interactuar, utilizar, etc. Todos tendríamos que ver personas.
Así habla Mónica Fernández. Y bueno, nos vamos a ir con este tema. María Creuza, Eu sei que vou te amar. Y por ahí alguien en el estudio sabe por qué la estamos poniendo. Y en unos minutos con Paulina.
Te amar em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra ti. Te amar por toda minha vida, eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada
Vamos a ver, Paulina, ¿a qué te suena esta canción? Eu sei que vou te amar. A ver, explícanos un poco así a los oyentes por qué te suena tanto esta canción, de qué nos vas a hablar, recordando que Paulina es ilustradora y que podemos ver sus ilustraciones. Si accedemos a Radiantes FM en Facebook, ya lo hemos compartido. Vale, ella está en Facebook como Paurora Boreal y en Instagram como Paulice. Vamos a ver, cuéntanos.
Pues esta canción es una canción que nombra una novela que leí el año pasado y que me enamoró tanto que tuve que en gratitud tuve que ilustrar dos situaciones concretas tan cotidianas como tiernas. Que me...
O sea, la novela era
Soy Julia.
Sí, no te escuchaba, Mónica.
No le preguntaba el nombre de la novela.
Soy Julia.
Sí, la novela trata de una... Es una biografía novelada. Como novela tiene parte de ficción, parte de realidad, porque está basada en la vida de una niña real.
Que nació
con una lesión cerebral muy grave e irreversible que terminó, o sea, tenía
una lesión
que,
¿no?,
pronosticaron un plazo de vida muy corto.
Soy Julia de Antonio
Martínez, sí. ¿No? Antonio Martínez, entiendo que es el padre.
Sí, se basa en la historia de una hija suya.
De Antonio Martínez. Y entonces tú, como te inspiró tanto, le cediste estas ilustraciones.
Sí, hice dos ilustraciones. En una sale con su madre y en otra sale con el padre. En la que sale con el padre se... Nombra esta canción porque baila, o sea, el padre cuenta la novela que tiene una manera de acunarla para dormirla, se la abraza y se la pone sobre el hombro en una postura que ella describe como el balcón, que es con sus brazos sobre el hombro apoyando la barbilla sobre sus manos. Y bailan, entre comillas, agarrado. Y en la ilustración sale el padre con la niña en brazos, en la habitación de la niña, con un artista invitado que ella describe como Point, que es un rayo de luz que rebota en el suelo.
Pues mira qué interesante, es increíble cómo se describe en este libro el mundo a través de los ojos de esta niña. Esto me hace recordar la película de La Habitación, que no vamos a hablar tampoco ahora de ella, pero en donde el director realmente se centraba en el mundo del niño como tal, cómo el niño percibe ese drama. Porque estamos recordando que es un drama realmente, ¿no? Que una niña tan pequeña pues muera con 2 años, pero en el libro intentan ver esa parte de humor, ¿no? Y... bueno, que Paulina evidentemente se ha inspirado, ¿no?, en esto para poderlo, digamos, dibujar y compartir en redes sociales. Tanto ha sido así que, bueno, ella ha contactado con este escritor que está en Argentina, ¿no? En Argentina,
está
en Uruguay.
Barcelona,
bueno, yo estoy perdida.
Vive en Barcelona.
Un poco más cerca.
Yo me iba a Argentina, bueno, está en Barcelona, ella contactó con él. Y bueno, ¿cómo fue cómo recibió él estos dibujos? Cuéntanos un poquito.
Le gusta mucho. O sea, es un orgullo porque es un hombre al que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Fue el director y guionista de las noticias de Guiñol de Canal Plus. Y durante ese programa yo lo seguí desde el principio y tengo muy, muy bonitos recuerdos de esos gags, de esos sketches.
Porque el proceso fue, tú leíste el libro, porque ya conocías el autor.
Yo conocía al autor. Lo que pasa es que yo conozco a Antonio Martínez como director y guionista de las noticias en Guiñol desde hace más de 20 años. Pero hasta el año hace... ¿dos años?
¿De qué noticias? Perdona, no, que no te había escuchado bien. ¿Cómo se llaman las noticias?
Las noticias de Guiñol. De eso Guiñol. Era un programa de...
sí, de Canal Plus.
De Canal Plus, en el que los
guiñoles.
Los guiñoles.
O sea, Hilario Pino.
Los muñecos. Sí, sí, sí. Los muñecos se representaban a los políticos de ese momento.
Con los muñecos de látex. Los que tenemos una cierta edad. Creo que todos conocemos las noticias del Guiñol.
Sí.
Y eso, yo conocí a Antonio Martínez desde esa época, pero hasta hace dos años no sabía que había escrito libros. Entonces,
¿y tú el libro lo buscaste manos, precisamente porque...?
Encontré una reseña de ese libro en concreto y al cabo de un tiempo lo busqué en una web, lo encontré de segunda mano y me lo...
Lo compraste. Y una pregunta, ¿es el primer libro, o sea, tú... tus ilustraciones normalmente, ¿cómo las haces? ¿En base es el primer libro que te evoca realmente ilustrar?
Sí.
O...
realmente sí, no me suelo basar en libros.
¿En qué te sueles basar para ilustrar? Ya, independientemente de este libro, pues hemos colgado en la web de Quack FM...
De Radiantes,
más de un... o sea, más ilustraciones tienes más...
Pues depende. Depende, no es siempre lo mismo. Yo he llegado a la conclusión de que me inspira la gratitud.
Pues mira qué bien, esa frase que siempre lo hablamos en Radiantes, que es esa gracia, ¿no? De agradecer un poco lo que nos rodea y a partir de allí pues poder crear mundos que en este caso puede ser una novela, como el caso de Rosy, o como puede ser el caso de Paulina, estas ilustraciones que vuelvo y repito que están en Paurora Boreal en Facebook o Paulice. A mí también me interesa comentar que bueno, que además de eso también te puede inspirar lo que vivimos actualmente, ¿no? Porque también dibujas mucho mujeres, ¿o no? Porque hay ilustradoras que sí que dicen que les inspira, ¿no? El tema de la mujer por la estética.
Me inspiraba al principio. Me acuerdo de cuando empecé a dibujar, dibujaba mucho más mujeres. No recuerdo si es porque coincidía así. Pero realmente cuando empecé a dibujar figuras masculinas, me costaba.
Es más,
me
claro.
Costaba. Pero bueno, no creo que tuviese una... O sea, prefiero las musas. Odio bastante el concepto de musa. Irritante.
Pues así seguramente vamos a tener en más programas a Paulina, porque bueno, queremos conocer un poco más su trabajo. Ella se inspira en, digamos, lo que le nace, porque así son los artistas realmente, lo que le vayan haciendo se inspira. Ahora mismo estamos escuchando, no sé si se va escuchando ahí en la percusión, este grupo se llama Ibelli, es una banda de electrónica formado en el 2013, originalmente en París, Francia. Es el proyecto de dos chicas oriundas de Cuba y Francia. El nombre del grupo, Ibelli, en el idioma yoruba significa gemelos. Son hijas del famoso percusionista cubano Miguel Anga Díaz. Entonces lo escuchamos, ya nos vamos despidiendo, estamos llegando al final. Chicas, resumimos con esa frase de Eduardo Galeano, ¿no? Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.
Sí,
sí.
Yo creo que sí.
A mí me parece que es una frase que nos va a llegar mucho, porque ahí vemos la novela de Rosy Sarmiento, como evidentemente a la persona que le llegue le va a ayudar, y el caso de Paulina, esas ilustraciones, hombre, su libro Soy Julia, como habla de esa lesión neurológica de esta niña que finalmente muere con dos años y cómo pues puede inspirar a estos artistas, ¿no?
Una pequeña corrección.
Sí.
El libro dice que los médicos le marcan como plazo final de que le pronostican los dos años.
Ah, vale.
Pero
no muere a los dos años.
No muere a los dos años.
Perfecto.
O por lo menos eso tengo entendido.
Bueno,
hecho, bueno,
tendríamos que leerlo.
Sí. Puedo decir una cosita mínima que me ha encantado compartir con vosotras y Paulina el mensaje que ha dado de este libro maravilloso, me emociona y creo que como ilustradora lo que he visto de ella, increíble, o sea que Paulina, un beso para ti.
Nos vamos y recordamos que este programa se escucha el martes de 4 a 5 y que tenemos Radiantes FM. Mm.
My brain pours water on my teardrops to heal me. I got something to say. The message grab a hold to every ears that get whispered in the waters and the bayous of New Orleans still glistening. Yeah, the universe is listening. Be careful what you say in it. My grandma told me every bed a nigga make, he lay in it.